Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol Picante y nosotros somos Rafa Puente, Dionisio Estrada, Michel González y Sergio Dip. Anoche Cruz Azul ganó como pudo en Pachuca y hoy las Águilas reciben a Juárez en el Estadio Azteca en más de la fecha 3 de la Liga MX. Caballeros, bienvenidos y un gusto en saludarlos. Ya debatiremos, ya platicaremos, ya analizaremos. Mientras tanto, César Caballero, bienvenido a esta edición de Fútbol Picante. ¿Qué once esperamos hoy de las Águilas de Solari?
Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buena tarde, siempre es un placer saludarte. Es difícil determinar el once que utilizará Santiago Solari esta noche porque el día de ayer tuvo práctica nocturna en la cancha del Estadio Azteca y ahí probó durante mucho tiempo varias modificaciones en su once inicial que podría poner en práctica el día de hoy. La última alineación que trabajó por parte del Club América fue la de Óscar Jiménez en la portería, Jorge Sánchez en el lateral derecho, los centrales Emmanuel Aguilera y Sebastián Cáceres, mientras que en la lateral izquierda estaría Luis Fuentes. En el medio campo, el que parece seguro es Santiago Naveda, porque es el único contención natural que queda en este momento y estaría acompañado por Alan Medina, mientras que en la zona de ataque hay que recordar que no estará Sebastián Córdoba y eso le abriría la puerta de nueva cuenta a Giovanni Dos Santos para jugar también con Leo Suárez y poder estar adelante Henry Martín y Federico Viñas. Ahora te cuento las variantes que practicó Solari en la práctica de anoche. También estuvo en algún momento como titular Roger Martínez en la posición de centro delantero para acompañar como segunda punta. Emilio Sánchez en algún momento también jugó la posición de Alan Medina y también habrá que estar muy pendientes del tema de Mauro Lainez, quien también trabajó por el extremo izquierdo. Todo esto se tiene que definir en las próximas horas cuando Santiago Solari en la charla técnica previa al partido entregue la alineación titular para enfrentar a los Bravos de Juárez.
Perfecto. César, ¿qué hay del brote de COVID en Coapa? ¿Qué es lo último?
Hoy hubo un brote importante en el Club de la América en la categoría sub-20, pero hay que recalcar una situación. Son casos que todavía se van a confirmar de nueva cuenta. Según lo que nos han dicho, son de 17 a 20 casos positivos los que han surgido en la categoría sub-20 de las Águilas. Sin embargo, esta situación le parece muy atípica, muy extraña al cuerpo técnico americanista y por eso realizaron pruebas el día de hoy para confirmar si todos estos elementos sí están contagiados realmente de coronavirus o si se trata de un número masivo de falsos positivos. Por eso es que en el comunicado que han entregado hoy la Liga MX habla de que se suspendió el partido entre América Sub-20 y la misma categoría de los Bravos de Juárez, pero todo esto es de manera preventiva hasta que se confirmen estas situaciones. Pero lo que sí te puedo decir es que son de 17 a 20 casos positivos los que se han presentado en el Club América.
17 a 20 positivos, sobre todo en la sub-20 de las Águilas. Gran información, como siempre. César, un abrazo y buen día.
Saludos, Sergio.
Y entonces, a grandes rasgos, Dionisio, el América sin Memo Ochoa, sin Richard Sánchez y sin Sebastián Córdoba. ¿Qué tan obligados están hoy aún así ante Juárez?
El saludo, mi querido Sergio Dip, también para Rafa y para Michel. Mira, yo sé que mucha gente ya no estaba de acuerdo con el trabajo de Miguel Herrera, pero aún así, ante estas bajas, Miguel Herrera siempre salía y decía: nosotros somos el equipo obligado. En este equipo no hay pretextos. Si no se consiguen las victorias y si no se consiguen los títulos, es un fracaso. Bueno, espero que Santiago Solari, ¿no?, en todos estos días que ya está en México, que ha estado en la institución americanista y que ha convivido al interior del plantel con americanistas de cepa y con directivos que dirigen, entienda que eso es el América. Sé perfectamente que me van a decir: no, pero si dirigió al Real Madrid, ¿qué es lo que va a entender? Como pareciendo que porque ya dirigió al Real Madrid, entonces cualquier otra cosa es un tema menor. No, en el América también pasa situaciones a su nivel como las que vivió y pasó en el Real Madrid. Entonces no debe haber justificación, no debe haber pretexto. Aún sin estos tres jugadores, y aún, ¿sí?, aunque Juárez se le ha complicado al América, América es el obligado, América es el favorito y América es el que tiene que salir con los tres puntos esta noche.
Rafa, ¿ves al América ganando hoy aún con sus bajas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio, Dionisio, Miguel? Un abrazo para todos. Lo veo, en realidad sí lo veo obligado, lo veo obligado, porque para mí, si en un plantel, si tú tienes tres bajas, eso ya te preocupa tanto, o sea, te saca de contexto, pues estás perdido. O sea, un plantel de primera división está compuesto por 28 elementos. Tú tienes que tener necesariamente jugador de recambio. Yo creo que de las posiciones se podría pensar que la más difícil, la más crítica, estaría en el arco con la ausencia de Ochoa. Sin embargo, Jiménez, todas las veces que ha sido requerido, ha cumplido y ha cumplido de maravilla. Incluso
de acuerdo.
Desde que antes de que iniciara su regreso, Memo Ochoa, hay que recordar, se fue Marchesín, él entró, jugó 4 o 5 partidos, lo hizo estupendamente bien, ha sido utilizado en partidos de Copa, partidos de CONCACAF, siempre ha respondido, es un portero experimentado, tiene trabajo, tiene ritmo, tiene confianza, entonces no veo por ahí. Considerando eso y entendiendo que juega de local y que viene de perder, para mí el América está obligado a ganar y creo que va a ganar.
Ok, coincidimos todos, Michel, con la obligación. ¿Coincides tú en que hoy ganan las Águilas o van a empezar los pretextos?
Coincido, Sergio, con el saludo para todos, para Dionisio, para Rafa y para la gente que nos acompaña también en esta edición de Fútbol Picante. Coincido, sí, en que la América debe de ganar esta noche en el Estadio Azteca, más allá de las bajas que tiene el equipo de Cuapa. Coincido también con lo que dice Rafa, de las bajas que presenta la América. Podría parecer que la más difícil para suplir es la del arco, la de Guillermo Ochoa, pero Jiménez ha cumplido, y lo explicaba bien Rafa, desde cuando ha sido una garantía en el arco del América, cuando ha sido solicitado y cuando ha entrado al terreno de juego. De las que tiene, incluso me parece que la más complicada ni siquiera llega por la situación del COVID, porque no es la de Richard Sánchez, no es, insisto, la de Guillermo Ochoa, y tampoco es la de Benedetti, que además Benedetti ha jugado muy poco. Me parece que la baja más importante que tiene hoy el América es la de Sebastián Córdoba, por lo que ha significado este joven desde que se ganó la titularidad con el equipo. El América anotó en este torneo, en un partido en el que, por cierto, no arrancó como titular, entró de cambio, terminó marcando, después se fue expulsado por una tontería, perdió la cabeza en ese último partido, y es, me parece, la baja más importante. Pero más allá de eso, hoy el América tiene que ganar en el Azteca, porque además es una situación, Sergio, con la que ha venido trabajando el América desde hace mucho tiempo. Ha tenido ausencias por suspensión y muchísimas ausencias
pero
por
con
lesión.
Miguel Herrera, Michel.
¿Y eso qué tiene? Es algo con lo que el América ha venido teniendo desafortunadamente que trabajar. ¿Sí? De repente, con lo que decía Dionisio, parece que han escuchado ya palabras y pretextos en la boca de Santiago Solari. Yo no he escuchado ninguna, ¿eh? No he escuchado a Solari decir que no está obligado a ganar y que las bajas que tienen van a hacer una situación que va a predisponer.
Pero nadie dijo que las había dicho. Más bien se estableció que esperamos que no las diga. Y que efectivamente, entienda, como en ese sentido lo entendió Miguel Herrera, lo que es el americanismo. Y la otra, te voy a decir.
Pero tú crees que no lo entiende Santiago Solari. Le vas a venir a explicar a Solari.
Es que ese es el problema. Que como tú dices que ya dirigió al Real Madrid, entonces no se puede cuestionar lo que pueda venir a hacer en México. Estás completamente equivocado. Esa es una. Y dos, te voy a decir. Cuando tú me hablas que la baja más sensible es el medio campo, a ver, hoy veíamos hace un momento lo que nos decía Sergio Caballero, César Caballero decía, ¿es Náveda y quién más en la contención?
Richard.
En el medio campo.
Medina.
Medina, ok. Pues yo te digo que hoy, la posición es más sensible donde puede sufrir más América es ahí, en la contención, porque no está ni Pedro Aquino y porque no está Richard Sánchez. Entonces para mí, ahí en esa zona del campo es donde América más va a sufrir, más que pensar en el tema de Córdoba, que es una baja sensible.
Dionisio.
Pero creo que ahí en el medio campo, con estos dos elementos, es superior a la baja de Córdoba.
Dionisio, más allá de la obligación, entonces, ¿estás dando a entender que hoy Juárez puede ganar en el Estadio Azteca por las
bajas? No. Yo no di a entender eso, Sergio. No,
me
para nada.
Estabas emocionando, Dionisio.
Yo al contrario quise establecer de que difiero de lo que dice Mitchell. Cuando él dice que la baja más sensible es Córdoba, discúlpame. La zona más sensible donde hoy América tiene, puede ser que tenga carencias, es esa.
La contención.
Pedro Aquino y Richard Sánchez. Son dos elementos importantísimos.
¿Y eso no lo puede capitalizar Juárez?
Bueno, habría que ver cómo lo capitaliza. Por supuesto que lo podría capitalizar. Esperemos que por el bien de la América no sea así. Pero esa es la zona hoy más sensible de la América, ¿eh?
Ok, Rafa, ¿cuánto crees que va a sufrir el América en la contención hoy?
Mira, es totalmente entendible, ¿no? Que un equipo puede resentir en la mitad de la cancha. Pero hay que entender que América tiene plantel. Y con todo respeto para el equipo de Bravos de Juárez, tiene un plantel más vasto, un plantel más completo, que si bien es cierto tiene ausencias y ha venido arrastrando una serie de cosas, en el torneo anterior terminó metiéndose en segundo lugar, y la verdad es que sin tener en su totalidad su once ideal Miguel Herrera, y lo vino padeciendo, etcétera. Ahora con la llegada de Solari, yo creo que no cabe en ningún momento la mínima excusa de Solari, porque apenas está arrancando el torneo. O sea, no sé en qué forma tenga medido el potencial, claro, que tiene América. Pero yo siento que de las ausencias, no comparándolo con un Guido Rodríguez, que ya no está, lamentablemente, uh-huh, Aquino, que me parece otro excelente contención.
O Mateus.
No va a iniciar. O Mateus, pero vamos a ver. González no dio el ancho, ya salió. Yo creo que ahí en medio, con jugadores con actitud, con disposición, que es más fácil recuperar la pelota que ponerla a funcionar hacia el frente, yo creo que lo puede suplir. Y sigo pensando, okay, que América tiene mucho mejor equipo que Juárez y es el equipo obligado a ganar.
De acuerdo en
ahora,
eso,
Mitchell. No se puede descartar de repente una sorpresa. Acaba de pasar recientemente en el Estadio Azteca, siendo mucho mejor equipo Cruz Azul, vino Puebla y la verdad es que Puebla le ganó y le ganó bien, ¿no?
Sí. Mitchell, por lo bien que conocía al plantel y que obviamente conocía mejor el fútbol mexicano que Solari, ¿no te imaginas hoy que las Águilas puedan extrañar a Miguel Herrera con todas estas dificultades en el plantel?
A ver, el América va a extrañar a Miguel Herrera durante mucho tiempo, sobre todo por el arraigo que consiguió el Piojo con los jugadores, por el arraigo que consiguió también con la afición y sobre todo por los resultados que dio. Y hoy lo que va a necesitar Santiago Solari, por supuesto que son resultados rápidos, y más allá de ganar, necesita hacer que este equipo del América sea mucho mejor del que tenía con Miguel Herrera, y esa no va a ser una tarea fácil. Por eso me parece que lo van a extrañar durante mucho tiempo. Las bajas, por supuesto, bien, que también va a ser una situación con las que va a tener que trabajar y a las que se va a tener que adaptar rápido Santiago Solari. Hoy, más allá de que América llega así como favorito y me parece debe sacar la victoria, no va a ser un partido fácil para el América por estas ausencias de jugadores que además venían siendo titulares por lo menos en el arranque de este torneo, pero más allá en pensar en que el América no va a extrañar y que rápidamente Santiago Solari va a llegar a olvidar lo que hizo Miguel Herrera, me parece muy complicado, muy complicado.
De acuerdo. Dionisio, ¿extrañarán hoy a Miguel Herrera en el Estadio Azteca?
Sergio, yo creo que el americanismo, los americanistas, los jugadores tienen que conectarse de que Miguel Herrera ya no está en el América, de que Miguel Herrera hoy ya no existe para el América. Entonces no podemos.
Pero dejó unos zapatos muy grandes.
Está bien, está bien. Pero no se puede justificar si este América a lo largo del torneo no tiene buenos resultados, más allá de buenos rendimientos, porque con Miguel Herrera tuvo muchos muy buenos resultados. Pero en ocasiones fue cuestionado el funcionamiento y el rendimiento, exacto, del equipo. Pero si el América no obtiene buenos resultados, cada vez que no lo obtenga no podemos decir es que extraña a Miguel Herrera, es que extraña a Miguel Herrera, es que extraña a Miguel Herrera. O sea, también
a lo mejor
hay que meterse,
no lo dicen, Dionisio.
Pero
a lo
hay
mejor
que meterse,
no lo
Sergio Dib.
Pero
hay que meterse de que no se puede estar. No se puede estar pensando en que voy a extrañar a Miguel. Porque con este mismo Miguel, te recuerdo, Mitchell. Te recuerdo, Sergio, que el América fue eliminado por Juárez, que el América le costó ganar una copa en Juárez y que este Juárez estando Miguel Herrera en el banquillo también se llevó una derrota de 3-1 en el Azteca en un partido de liga contra Juárez. Es cierto, en Juárez estaba Caballero. Caballero le tenía medida, le tenía tomada la medida a Miguel Herrera, ¿no?
Pero recuperas lo malo, nada más. También fue campeón América con ese piojo, ¿eh?
Estás sacando el paraguas.
No, 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 al contrario, te estoy diciendo que el América no tiene que justificar por la ausencia de Miguel, que ya no está, decir, perdimos porque lo extrañamos. No, el América tiene que dar el siguiente paso. Aunque ya no está Miguel Herrera, no lo tenemos por qué extrañar y hacer nuestros partidos.
Michel, la encuesta. A ver, entonces, ¿qué pasará esta noche en el Estadio Azteca considerando las bajas que tiene el América? América no gana, América gana, América golea. Michel, ¿por qué votarías brevemente?
No, América gana. Eso de América golea no lo vamos a ver, me parece, en un tiempo de mediano a largo plazo, ¿eh? Yo veo complicado que este América empiece a gustar y a golear.
Volvemos.
Pero debe ganar el América.
Muchos dirán, no, pues Cruz Azul, ¿por qué esperó? ¿Por qué no salió a proponer? No nos había estado funcionando. Y bueno, uno tiene que ser inteligente. El fútbol es de resultados. Una vez que tienes resultados, una vez que ganas en confianza, una vez que curas las heridas, que lo he mencionado ya en estas tres semanas o dos, tres semanas que tengo en el club, verán un Cruz Azul más vistoso. Pero hoy estamos empezando a gatear y cuando uno gatea no quiere correr, no quiere hacer cosas raras.
Estamos empezando a gatear, declaró al final del encuentro Juan Reynoso. Rafa, Cruz Azul al estilo de su técnico, ¿no? Como un gran defensor central que fue.
No, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. O sea, lo de Reynoso como jugador, fantástico. La postura del equipo de vergüenza, para mi gusto.
¿Por qué, Rafa?
Dice, estamos empezando a gatear. No, si el equipo tampoco está tan descompuesto acorde a lo que fue el torneo anterior. Y antes del partido contra Pumas decían que el equipo volaba. Y vino esa vergonzosa actuación contra Pumas, todo lo que provocó la declaración o el comunicado un tanto agresivo por parte de un directivo invitando a que Siboldi se fuera. Pero el equipo no puede estar tan descompuesto como para decir no tiene para hacer mejores cosas. El equipo tiene para jugar mucho mejor al fútbol. Digo, la intención ayer de Cruz Azul fue salir a tratar de no perder, no intentar para nada ganar el partido.
Y correcto.
Azares del destino, pelota detenida, una equivocación en la marca, convierte el gol de Cruz Azul y luego dos, tres intervenciones fantásticas de Corona, que en otros partidos a lo mejor se había equivocado, pero en este pues cumplió con una buena actuación, pelota en el poste, pero no te puede dejar, la verdad, a gusto, tranquilo, contento. Digo, no sé, él fue defensor y se dedicaba a defender y lo hacía fantásticamente bien.
Exacto.
Pues no tiene nada que ver eso con...
Claro. Dicen que Pachuca, que la mejor... Pachuca fue mejor, no hay duda de eso, no hay duda, fue superior, no, Corona
duda,
fue el mejor
superior
jugador de Cruz Azul, los postes ayudaron de Cruz Azul,
para
Quiroga
mí
perdonó a Cruz Azul.
Oye, Sergio, un resultado normal ayer, apegados al análisis futbolístico, a la apreciación del funcionamiento de ambos conjuntos, a la generación de fútbol, era para un 3-0 Cruz Azul. Sin mayor problema.
No, Pachuca.
Digo, 3-0, ahora. Pachuca.
Pachuca, sí,
sí, sí.
Correcto.
Sí, 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 yo dije que
Pachuca. Pero no, Cruz pero Azul después. Cruz Azul, de
Rafa,
espérame.
Tu peor partido, Sergio.
Estoy de acuerdo que necesita ganar, pero no son las formas, perdóname. Porque tú puedes ganar
de la... El aficionado de Cruz Azul no le importan las formas. El aficionado de Cruz Azul quiere que su equipo sea campeón.
No, 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 eso no es cierto.
Pero Sergio, te voy a decir... Ese nivel de fútbol, esa postura, esa actitud, ese propósito futbolístico te llevó, ok, afortunadamente, a una victoria. Yo te puedo asegurar que si Cruz Azul mantiene la postura, en fila puede perder 3 o 5 partidos consecutivos. Difícilmente creo que pueda volver a ganar exponiendo el fútbol que presentó ayer frente a Pachuca.
Michel, el aficionado de Cruz Azul.
No, 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 Sergio, no me vengas con eso. No, 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 no.
De diciembre,
no, no, hablas
del
97. Como, hablas como no, sí, aficionado sí, al Cruz Azul y urgido además. No, eso no,
señor,
no es cierto.
Es que
eso no
tú
es cierto.
Dices,
no,
tú dices,
no, no, no.
¿Estás urgido, Sergio?
Porque no sientes nada por
no,
Cruz Azul.
No,
No. Pero el aficionado de la máquina lo que quiere es que su equipo sea campeón como sea.
No, Sergio, no. A ver, hablábamos hace unos minutos de que el América iba a extrañar a Miguel Herrera. En Cruz Azul ya extrañan a Siboldi después de la lamentable exhibición de ayer por la noche en Pachuca. No sé qué fue peor, si el partido que ofreció Cruz Azul o las declaraciones de Juan Reynoso al término del partido. Un técnico no puede decir, como propusimos los partidos anteriores, si no nos funcionó, cambiamos.
Dijo la verdad.
Y nos venimos a encerrar a Pachuca y los 11 jugadores detrás de la pelota y en propio terreno. ¿Cómo va a decir la verdad? No, Sergio, fue lamentable la actuación de Cruz Azul. No puede salir con 5 jugadores en su línea de fondo, Michel, con el Shaggy, con Jiménez como laterales. No.
Tenemos que despedir a nuestro público de Latinoamérica. Que disfruten del fútbol italiano. Nosotros seguimos en ESPN 3 para todos en México y en ESPN Deportes también para todos en Estados Unidos. Michel, Cruz Azul tiene que ser campeón como sea. Reynoso fue honesto. No. Dijo la verdad.
Ok, está bien, pero así no va a ser campeón Cruz Azul nunca. Con la exhibición que dieron ayer, ganaron de milagro, ganaron su peor partido de los 3 que han jugado en este torneo. El de ayer fue el peor y lo ganaron. Se salvaron. En el primer tiempo hubo una clarísima de Romario Ibarra. Hubo otro disparo de Pardo que atajó Corona. Y al final Corona
Pachuca fue el
jugador más importante del partido. No me digas eso.
Pero no puedes.
Este partido que gana Cruz Azul se le vuelve a presentar otro. ¿Cómo no lo voy a criticar? ¿Cómo no la voy a criticar?
No puedes criticar a Reynoso por sus declaraciones porque fue honesto. Dijo la verdad.
Proponer no nos funcionó.
Le salió.
¿Sabes cuántas veces le va a salir a Cruz Azul lo que ayer por la noche le terminó saliendo a Reynoso? Una vez, no le vuelve a salir. No.
Ahora mismo, él lo que está diciendo es que por ahora lo que buscaba era ganar, acomodiera lugar, y ganó. Y dice que luego va a empezar a caminar y eventualmente
a
correr. Dionisio,
este mismo equipo con Siboldi caminaba y caminaba mejor, ¿eh? Y mucho mejor. Y jugaba bien.
Muy honesto Juan Reynoso.
Que quede claro que comparto que la actitud de ayer de Cruz Azul no es la de que se merece ni su afición ni el Cruz Azul mismo como institución. Comparto eso. No quiero, no voy a justificar a Reynoso, me voy a poner en sus
zapatos. No lo justifiques.
Sí, pero tampoco voy a ser defensor del diablo. Y sí
ganar como sea.
Y sí comparto con Sergio Dip que el discurso de Reynoso muy bien pudo haber dicho, ahí te va Sergio, muy bien Reynoso pudo haber dicho, no, nosotros no salimos a defendernos, porque así hay mucho técnico cínico y sin
que se ponga a trabajar, si proponerlo le funcionó, que se ponga
sale,
a trabajar.
Termina ganando un partido con las mismas similitudes y dice, nunca salimos a defendernos.
Claro.
El resultado es que al final ganamos. No, te digo, así hay mucho técnico cínico y sinvergüenza. Por eso, desde el discurso
Dionisio,
sí se lo compro que fue sincero. No se lo compro desde lo que mostró en la cancha, ¿eh?
Dionisio, ¿a quién engañan esos técnicos que salen a decir lo que acabas de comentar? A nadie. Digo, nosotros estamos hablando...
Pero lo dicen, Rafa.
Como gente de
aquí
fútbol,
por lo menos hay que agradecer la honestidad.
Claro, naturalmente aceptar que tu equipo no está bien. Ahora, yo lo que no comulgo es el ponerme a pensar que los partidos anteriores tuvo una propuesta muy interesante, no resultó, y que ahora metió una estrategia diferente. No. Los partidos anteriores tampoco tuvo buenos partidos, es la verdad. Lejos de lo que tiene en potencial Cruz Azul. Y lo que hizo en este partido, definitivamente, y no podemos estar, ninguno creo que puede estar en desacuerdo. O sea, la actuación de Cruz Azul, vamos a dejar de lado la victoria. Digo, fue decepcionante para lo que esperábamos de un equipo.
Sí, es más, si el partido se repite 10 veces más, Rafa, lo gana las 10 veces Pachuca.
Entonces ya me diste la razón.
Pero no se va a repetir, Michel.
Ya lo ganó Cruz Azul.
Michel, sí, quedan 14 jornadas.
Michel, escucha bien. Cuando yo inicié mi comentario dije, comparto lo que dice Rafa y Michel en cuanto a la actitud de Cruz Azul. Pero también reconozco que cuando sale Reynoso, reconoce que su equipo se echó para atrás, fue un equipo que se defendió.
Y lo aceptó.
Y, Exacto, entonces ahí no puedo estar en contra de ese discurso. En cambio, tú sí mataste a Reynoso por el discurso. Claro. Eso es lo que yo nada más te discuto, Michel. Pero claro, lo demás Reynoso estoy completamente de acuerdo con ustedes.
Porque Reynoso dice, proponer no nos funcionó y estamos empezando a gatear. Perdón, bueno, este equipo con Siboldi no gateaba, ¿eh? Este equipo con Siboldi goleaba
está bien,
más allá
de pero después de esa derrota de 4-0,
está bien,
¿cuántas
está
veces
bien,
dijimos aquí está que bien, este equipo estaba tocado desde aquella derrota y que anímicamente estaba en el suelo? Y quizá a lo mejor este equipo, Reynoso se refiere a eso, de que, ¿sabes este qué? Equipo, tenemos que empezar a recuperar a este equipo que estuvo, que era un avioncito con Siboldi, pero que de pronto ese avioncito se estrelló. Y se estrelló contra Pumas. Y de ahí vinieron 4 derrotas consecutivas sin meter las manos y sin meter un solo gol. Yo creo que se refiere a eso Reynoso cuando él comenta, estamos empezando a gatear.
Bueno, que este equipo no está para gatear, este equipo no gateaba. Y Reynoso lo que debe entender es que no dirige al Puebla. Y los aficionados del Cruz Azul, Sergio, no se pueden comportar
Michel,
como aficionados del Puebla, por favor.
Michel, el aficionado de Cruz Azul no lo has entendido. Está esperando desde el 7 de diciembre del 97.
Que sigan esperando.
Quiere ver a su equipo campeón como sea. No le importan las formas.
Que sigan esperando.
Lo único que le importa es el título de liga. Ni siquiera los títulos de CONCACAF, ni de Copa, ni de Superligas. Solo la liga. Desde el 7 de diciembre del 97. Y sí, con Siboldi jugaban mejor. Pero con Siboldi se murieron. En CU aquel domingo en la noche, se murió Cruz Azul ese día. Es un nuevo inicio. ¿Rafa?
Bueno, no escucho, perdón.
Se quedó sin palabras, Rafa. Ahí, ahí adelante,
adelante,
Rafa.
Sí,
no terminé tu pregunta al final, Sergio. ¿Me puedes repetir?
No, era eso. Que te escuchaba que ibas a entrar cuando yo decía que Cruz Azul campeón como sea, es lo único que quiere el aficionado de la máquina.
No,
campeón
sí,
de liga.
No,
de liga,
nada más te iba a comentar algo. Entiendo lo que dices, la decepción que puede tener, pero un aficionado a un equipo, independientemente de lo que pueden ser esos tropiezos tan dolorosos, por supuesto tiene que ilusionar que el equipo, de acuerdo al plantel, al potencial que tiene, se mantenga en un torneo como un equipo competitivo, no con actuaciones como la de ayer, no con posturas como la de ayer. Y ojo, le dio la victoria dentro de los tres y quizás ha sido el partido que peor ha jugado de los tres en lo que va el torneo. Que hay el antecedente también que comenta Dionisio del golpe anímico que sufrió el equipo, pues sí. Sí, creo que deben de ser conscientes los jugadores y siempre tienes la enorme ventaja en este deporte de que cada semana tienes una revancha. Y entonces, la verdad, esa lamentable actuación que tuvieron frente a Pumas, que fue imperdonable por la ventaja que tenían encaminados a ese tan ansiado título que llevan tanto tiempo sin conseguir, yo creo que tienes que sacudirlo, sacarlo de tu cabeza, doblar la página, volverte a comprometer incluso con mucho mejor actitud de la que tuviste en el desarrollo del torneo anterior, a lo mejor dejando de lado esa pésima actuación que fue, ahora sí que el desenlace de Cruz Azul el torneo anterior y que ya lo había tenido en otros, hay que recordar aquel partido contra América.
Sí.
Contra América, cumpliendo una buena campaña con Caixinha. Y terminó siendo, la verdad, rebasado por América sin mayores dificultades.
Cruz Azul no merecía ganar ayer, no son las formas, pero ganó, gateando. Veremos si empieza a caminar este fin de semana contra Querétaro en el Estadio Azteca. ¡Claro! ¡Por supuesto!
Gracias, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Tigres, el día de hoy se sometió a las últimas pruebas PCR en territorio mexicano antes de su viaje a Qatar para participar en el Mundial de Clubes que se va a disputar a partir del próximo 4 de febrero, justamente cuando debuten ante el Ulsan Hyundai de Corea del Sur, el campeón asiático. Bueno, el equipo felino, pues todavía con esa duda, esa incertidumbre de lo que se vivió la semana pasada con el contagio de Nico el Diente López, que bueno, pues sorprendió a todos y preocupó, encendió las alarmas por el la cercanía que tienen ya con el Mundial de Clubes, esperando que el día de mañana por la tarde, cuando se entreguen los resultados, el que haya entrenado todavía pues un par de días después de haber arrojado positivo, el delantero uruguayo, no traiga consecuencias y no haya más contagiados. Hay esa confianza. El día de hoy, comparecencia de dos jugadores en conferencias de prensa, el caso de Carlos Salcedo, de Guido Pizarro, que bueno, pues creen que hay que ir paso a paso, primero enfrentar el partido del jueves ante Necaxa, donde no tendrían a Carlos González por una molestia en el músculo tendinoso del gemelo derecho, y André Pierre Gignac, que lo estarían guardando, pese a que ha evolucionado satisfactoriamente de la lesión en su cadera derecha, para el debut del Mundial de Clubes. Irían con Julián Quiñones, sería el referente de ataque, que marcó uno de los goles ante los rojinegros del Atlas, pero estaremos pendientes, por supuesto, de los resultados que son determinantes para saber en qué nivel, en qué capacidad de potencial podría llegar Tigres para la justa mundialista. Regreso con ustedes, compañeros. Buenas tardes.
Gracias, Héctor. Muy amable. Pues sí, en peligro de no jugar con Tigres, tanto Gignac como González y como el Diente. Que sería preventivo el cuidado que le están dando al francés. No lo quieren arriesgar contra Necaxa, por eso irían con Quiñones adelante, y que todo lo de Gignac sería para que pueda debutar el 4 de febrero en el Mundial de Clubes en Qatar. Caro de las Alas, bienvenida a Fútbol Picante. Un abrazo muy fuerte, Caro, para analizar en base a verdadero o falso. A ver, sin Gignac y sin Carlos González, ¿Tigres será más defensivo, verdadero o falso, Caro?
Yo creo que es falso, Sergio, y en el saludo a toda la mesa, porque si hay algo que, a ver, tiene que ver directamente con el juego defensivo de cualquier equipo, llámese Atlético de Madrid o llámese Tigres, es tener un delantero letal. Y en este caso no va a estar André Pierre Gignac, ni tampoco va a estar Carlos González, que lo viene haciendo muy bien. Dicho esto, creo que va a tener que buscar un poco más el arco para poderse acercar más al gol. Ahora bien, una vez que Tigres conecta el gol, bien sea a través de Julián Quiñones o del otro Quiñones, pues de Luis, yo creo que ahí sí el Tuca va a lo suyo, ¿no? A echarse para atrás. De todas maneras, es una falta gravísima para el Tuca Ferretti, uh-huh, pensando en este Mundial de Clubes. Sabemos lo que significa Gignac para la institución, sabemos lo que ha aportado González en este comienzo. Así que vamos a tener que ver esa versión de Tigres que vimos ante León. Si vemos la de León y no la de Atlas, creo que le puede ir mucho mejor a este Tigres.
De acuerdo, Caro. Eventualmente va a estar André Pierre Gignac. Para mí no hay manera de que se pierda el Mundial de Clubes. Pero ¿te imaginas a Tigres, verdadero o falso, regresando pronto de Qatar?
No, la verdad que no, porque creo que tiene un calendario, Caro, que es benevolente. Y a ver, no quiero ser porrista ni nada por el estilo, pero el Ulsan Hyundai, recordemos, se enfrentó a Monterrey en el 2012 Mundial de Clubes. Monterrey le gana fácilmente, 3-1, gol de Tecatito, 2 goles del Chelito Delgado, ¿no? Y a partir de ahí uno ve la plantilla del Hyundai. Era algo así como 19 millones de euros, Sergio, puros surcoreanos. Ojo con los surcoreanos, que siempre los subestimamos y son equipos ordenaditos, etcétera, pero Tigres tiene todo un repertorio para hacerle partido. Y luego, atención, porque ya vimos la versión de Palmeiras ante River Plate, y es un equipo totalmente terrenal. Creo que Santos pudiese hacer más la diferencia, pero ya sabemos que si Tigres pasa en las semifinales, va a ir contra, claro, el campeón de Copa Libertadores. Y Tigre tiene armamento para, claro, ganarle, y por qué no llegar a una final.
Coincido. Es hacia allá iba. Esta se me acaba de ocurrir, Carolina de las Alas. Piénsala muy bien. ¿Verdadero o falso? Tigres hasta la final del Mundial de Clubes contra el Bayern Múnich.
¡Ay, Dios mío!
¡Venga, Caro!
A ver, si es el Tigre de León, verdadero, verdadero. Tigres puede hacer perfectamente la tarea, y sobre todo si recupera a Pierre Gignac. Creo que tiene toda la capacidad para hacerlo. Si llegó a una final de Copa Libertadores, puede llegar a una final de Mundial de Clubes.
De León, sí, si vemos pues al Tigres con
Dionisio.
Porque ojo, porque
Dionisio.
Pero fíjate, Sergio.
En el 2015 sí, iba pero... llegando Gignac.
Pero
estás diciendo Dionisio Estrada.
No, pero espérame.
¿A que Tigres va a la final contra el Bayern?
No, pero espérame, te voy a decir una cosa. Creo que a Tigres se le ha criticado de más en el 2015. Porque tú vuelve a ver ese partido. Yo lo he visto dos o tres veces. Y realmente los primeros 45 minutos el gol cae sobre el final en un descuido. Pero tampoco River era más que Tigres en ese momento, ¿eh? O sea, los dos estaban neutralizando.
El arbitraje también estuvo muy
polémico. Yo sé que Rafa estuvo allá, pero también en el segundo tiempo, los dos goles que caen de manera inmediata hacen ver un resultado más aparatoso que lo que realmente terminó pasando en la cancha, ¿eh?
Sí, Rafa. Pero ¿sabes qué, Diony? La verdad, sin haber hecho mayor cosa River, aquí lo que es una vergüenza, pero recordando esa final... Primero lo que deja de hacer en Monterrey, Tigres. Y luego
las fallas de Jürgen Damm.
Incluso, perdóname la expresión, pero hasta medio cobardona del equipo. Porque lo que hizo River fue imponer su condición de local, pero no en base a un buen fútbol. ¿Sabes qué? Amedrentó a los jugadores de Tigres con 2, 3, 4 entradas fuertes. Y ahí desapareció el equipo.
Y Rafa.
No apareció para nada.
Y si hay algo que demostró, por ejemplo, un equipo como Palmeiras ante River, es que no le importa esperar y que es un equipo muy efectivo, que no necesita llegar demasiado para hacer daño. Entonces, pero... si Tigres tiene... Tú que tienes que tener la capacidad, y a esto voy yo, de que... Él lea el partido, no puedes hacer siempre el mismo partido cuando tienes un juego diferente. Si tienes un juego para ganarlo, gánalo, no le tengas miedo, no seas cobarde, ve para adelante. Ahora, si me están llegando y voy ganando 1-0, pues me echo un poquito para atrás, no es un poco la lectura del partido.
Rafa, ahí es donde yo te digo, River futbolísticamente no es que haya sido superior y que haya sido abismalmente un equipo que superó a Tigres. No, lo ganó con poco, pero Tigres se murió de nada, de acuerdo, también lo reconozco.
Diony, de acuerdo, pero todavía te da más bronca, porque tú dices, bueno, nos superó y nos 100%. Ganó y futbolísticamente es mejor, ni modo, tienes que aceptar y reconocer, pero cuando el resultado, la victoria, el título se lo llevan ellos... por lo que tú dejaste de hacer y lo que te faltó de actitud y otras cosas, pues no.
Sí. Caro de las Salas, un abrazo muy fuerte, Caro, y me quedo con ese verdadero de Tigres hasta la final contra el Bayern.
Nos vemos.
Y si levanta el título, mejor vete hasta que levante el título, Dib. No tengas miedo a ser feliz.
Imagínate, Dionisio Estrada, la locura. Volvemos con las Chivas. ¿Retomarán el rumbo o todavía no? Las Chivas que cayeron el jueves en San Luis tienen 9 días para prepararse para su próximo encuentro, que será contra Juárez, que juega hoy, Dionisio, en el Estadio Azteca. Ventaja para Chivas, no hay pretextos en casa contra un equipo que tendrá 5 días menos para prepararse, ¿de acuerdo?
Sí, no, y por más que el técnico anterior de Chivas dirija al equipo de Juárez. Ahora, ¿Chivas cuántos puntos tiene? 2, ¿verdad? En 3 partidos.
Dos.
¿Cruz Azul cuántos llegó en 3 partidos? A 3.
A 3 puntos.
No, entonces, para que veas lo importante que es a veces, más que no perder empatando varios partidos, lo importante es que aunque pierdas, pero si terminas también ganando, al final es mejor sumar de A3 que de A2. Y este equipo de Guadalajara... pues no debería tener ningún pretexto, aprovechando todas esas ventajas que tendrá a su favor con un Juárez que viene a la capital, que tiene que hacer otro viaje, que es cierto, era un partido que se debió haber jugado el fin de semana, pero que prácticamente se viene jugando 2 o 3 días después de que terminó el fin de semana. Es un Guadalajara que da la impresión que cada vez tiene menos margen de error. Y no porque seamos sacatécnicos, porque lo mejor para Guadalajara no es que se vaya Vucetich, lo mejor es que se quede. Lo mejor para Guadalajara es que realmente los jugadores en el terreno de juego puedan ofrecer algo más de lo que han podido ofrecer. Porque sí se han quedado cortos y porque independientemente de que Vucetich prioriza el mantener el suero en su portería, sí tienen que generar del medio campo hacia adelante mucho más de lo que en rendimientos individuales en el último partido nos dejó el tema de Calderón, el tema de Antuna, el tema de Vega, por mencionar algunos, ¿no? Y hasta del mismo
Brizuela. Sí. Rafa, ¿qué es lo que más tiene que trabajar Vucetich de cara al partido contra Juárez?
Bueno, lo primero es comprometer al equipo, ¿no? La actitud tiene que ser otra. O sea, para mí estuvieron lejos de lo que fue gran parte del torneo anterior, algunos momentos críticos, difíciles y bastante alentador en la parte final cuando echaron fuera al América, etcétera, pero le sobraba actitud, aquí le faltó actitud. El equipo tiene que retomar el compromiso, el saber lo que representa vestir la playera de Chivas, el buscar imponer condiciones desde el silbatazo inicial. Es un equipo que de repente uno dice, ¿cómo puede ser que tenga tan poca profundidad cuando tiene características en jugadores como Brizuela, como Antuna por derecha, como Calderón, como Angulo, cuando sube el mismo Ponce, que tiene Alexis Vega, que tiene ahora ya el regreso de Macías? Yo creo que no hay pretexto de ningún tipo. Chivas está obligado a mejorar.
Correcto.
Y en base a lo que mejore, seguramente va a obtener el resultado positivo.
Michel, en 10 segundos, ¿lo gana Chivas el fin de semana ya? Obligados, obviamente.
Sí, sí, lo tiene que ganar y Chivas tiene que ser más propositivo, además por la calidad de plantilla que tiene Víctor Manuel Vucetich.
Claro.
Tiene muy buenos jugadores, sobre todo de medio campo hacia el frente. Ahí está el Chicote Calderón, está Brizuela, está Antuna, está Macías, ya de regreso. Este equipo de Chivas no tiene pretextos.
100%. Volveremos con una hora más de Fútbol Picante y seguiremos platicando, sí, del Guadalajara, también de las Águilas, de Cruz Azul, que ya ganó, es el tema que más nos ha dado. Y seguiremos platicando de la máquina. Y con el mismo gusto, aquí seguimos junto a Rafa Puente, Dionisio Estrada, Michel González, soy Sergio Dip. Gracias por continuar con nosotros en esta edición de Fútbol Picante. De inmediato a las imágenes, caballeros. Cruz Azul. Vio, evidentemente fue superado, no gustó, Corona fue el jugador más valioso, los postes estuvieron de su lado, Quiroga falló una en tiempo de compensación entrando al área chica, y Cruz Azul ganó, como pudo, pero ganó. El primer partido de la campaña, con el tanto de Escobar en pelota parada, el remate de cabeza al minuto 62 y también, claro, de lo más destacado, Rafa, ya hablábamos, la falla de Quiroga al 90 y tantos.
Sí, no, increíble la falla de Quiroga, porque vaya pelota que le pone, me parece que había entrado de cambio.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Sí, con la cabeza, ¿no? Girando gana, para dejarlo prácticamente solo.
Pero qué visión del compañero. Porque la verdad es que se mete en una zona donde no sabes si el portero sale y te arrolla en la salida, si de alguna forma le ganaste
encima,
o si tienes posibilidad de ángulo de tiro con dos defensores y toca con una calidad. Es un gesto técnico, la verdad, lo que hace este chico poniendo la pelota a Quiroga. Y Quiroga,
de acuerdo,
la verdad es que no tenía ni siquiera que haberle pegado fuerte. Lo único que tenía que haber hecho era empujarla, porque aprovechando el bote de la pelota era tocarla sencilla y quedaba obviamente en el camino Corona, que lo único que hizo fue tratar de acortar la distancia, achicar, sí, pero este le pegó fatal y la envió arriba del travesaño.
Dionisio, Cruz Azul jugó, ganó como equipo chico.
No, no creo que haya sido necesariamente como equipo chico. Ganó como tendría que ganar, es cierto. No. Hay muchos factores, muchas circunstancias. La suerte estuvo de su lado. Quiroga, ya decías, el remate al poste, la que falla.
Eso es de equipo chico, Dionisio.
Si sobre el final, perdón, si este partido se vuelve a repetir, lo más seguro es que lo termine ganando Pachuca. Decías en la primera hora, pero no se va a repetir. ¿Pero a qué me refiero? Llega un momento en que, aunque Cruz Azul no nos guste la postura de ayer, porque sí es pusilánime, porque sí es paupérrima, porque sí se tira cínicamente hacia atrás.
Como para equipo reprobable.
Entonces, pero ojo, Cruz Azul tenía que ganar. Cruz Azul no se puede dar el lujo de volver a perder. Y ayer, al final de cuentas, el fin le justificaron los medios a Juan Reynoso, porque terminó
100%.
Ganando. ¿Por qué?
Porque sí, pero
necesitaba
de milagro,
oxígeno. Yo, está bien, pero yo no quiero pensar que ayer hubiera dado un gran partido, que los disparos hubiesen sido al poste por parte de Cruz Azul, que de pronto el portero hubiese sido figura Ustari, o alguna falla que hubiera tenido, por ejemplo, Santiago Jiménez. Cruz Azul pierde, ¿y hoy qué estaríamos hablando? Hoy estaríamos matando con mucha mayor severidad a Cruz Azul si no conseguía la victoria.
Claro.
¿Cierto o no?
Claro.
¿Cierto o no?
Sí, dependiendo, Michel, también de las formas.
Estás matando a Reynoso, aunque
es que
ganó.
No estoy matando, Michel, a Reynoso. No,
imagínate,
no.
Imagínate si hubiera
no
perdido.
No se trata de eso. No. A ver, depende también de las formas, por supuesto. Estamos apenas en la jornada 3. Y si para la afición y los directivos del Cruz Azul es suficiente ganar así, qué pena, porque no le va a alcanzar para mucho más al equipo de Juan Reynoso. El peruano Juan Reynoso lo que tiene que entender es que ya no está dirigiendo al equipo del Puebla y no puede salir con un planteamiento así. Con la calidad de plantel que tiene, 5 defensores.
¿Jugó como equipo chico?
Jugó como equipo, pero más que chico. Increíble lo que hizo ayer el equipo de Cruz Azul, porque además se termina salvando. Lo decían bien en el análisis. La figura del partido termina siendo José de Jesús Corona. Eso también sumado a las graves fallas que bien decían tuvo el equipo del Pachuca
también.
Y los postes que ayudaron a Cruz Azul. En la generación
yo
de jugadas,
te pregunto, Michel,
tuvo Cruz Azul, la del gol,
está bien,
por ahí del Alvarado y nada más.
Sí,
a
pero
Cruz
yo te
Azul
pregunto,
no le vuelve a salir
esta victoria
un partido
le
así.
Sirve para estabilizar al equipo, por ejemplo,
no,
le pregunto a ti y a Rafa.
No, esa victoria le sirve para que personas como tú, Dionisio, estén tranquilas y digan, bueno, ya ganó Cruz Azul y con esto se puede trabajar y seguramente van a mejorar para el próximo partido. Perdóname, pero
no. Yo no veo el árbol como tú. Yo estoy viendo el bosque. Si de pronto, aunque no nos guste lo que presente Cruz Azul, empieza a hilar
nada más no empieces con analogías. No empieces con analogías tipo Decio de María, porque no te queda muy mal.
Se va a estabilizar y ya después vendrá el estilo y las formas de juego.
Bueno, cuando veas el arbolito, ve las manzanitas también, ¿eh?
Lo que es una realidad es que una victoria, quieras o no, te aligera un poco la presión,
claro,
que está
dentro. Claro, claro.
Sí te aligera. Ahora, el primero que tiene que estar consciente que la forma en la que obtuvo la victoria, si busca repetirla, difícilmente creo que se repita. O sea, cuando un equipo sale con la firme intención de no perder, medio acobardadón, renunciando totalmente al ataque, su porcentaje para salir derrotado es mucho más alto que el porcentaje que puede tener para empatar,
Rafa,
y mucho menos todavía para ganar.
Claro.
Rafa, pero sí está consciente Reynoso, estamos de acuerdo, porque lo admitió, fue muy transparente,
muy
honesto después de la conferencia.
Te voy a decir, Richard, yo tengo el gusto de conocerlo, reconozco, seguí toda su trayectoria como jugador, pues obviamente como gente aquí en México aficionado al fútbol o trabajando en los medios, me tocó cumplir con toda esa trayectoria. Me ha tocado cumplirla como técnico, ganó título en Perú, en Melgar. En el equipo del Puebla hubo dos momentos del torneo que prácticamente estaba fuera, estaba en la cuerda floja, y lo salvó al final, cuando ya se había anunciado que venía un nuevo técnico. Situación que no es la correcta por parte de los directivos. Pero me parece que al margen de eso y de lo que puede representar, que comentaba en el bloque anterior Diony, con mucha razón, el golpe anímico después de ese fracaso con lo de Pumas, tienes que trabajar en lo anímico muchas veces por encima de lo deportivo, porque en lo futbolístico, claro, quitando, Rafa, quitando esa lamentable actuación, el equipo tuvo un torneo bastante aceptable. El equipo tiene potencial para jugar mucho mejor.
Este equipo no ganaba desde la ida contra Pumas. Perdieron la vuelta, perdieron en la CONCACAF, perdieron en las primeras dos fechas. No habían vuelto a ganar. Necesitaban ganar.
Sí, el golpe anímico para mi gusto era el partido de CONCACAF y lo perdieron, aparte con la equivocación de los directivos invitando a que Siboldi renunciara. El único responsable a Siboldi cuando el equipo, claro, bajo el mando de Siboldi cumplió una campaña regular más que aceptable. Y luego tuvo un colofón lamentable que fue ese partido con Pumas. Fue error haberlo quitado para ese partido que era inmediato y que, y que de acuerdo a las condiciones de ambos planteles era pensar que Cruz Azul ganaba ese partido. Bueno, no lo ganó, quedó fuera lamentablemente. Ahora viene el arranque, viene el cambio de técnico, tiene poco tiempo para trabajar Reynoso, con mucho mayor razón tienes que trabajar en lo anímico, en lo mental, tienes que sacudir al equipo de eso, porque el equipo, Rafa, futbolísticamente, quitando ese partido con Pumas, la verdad no fue como lo vimos ayer, sobre todo la primera parte.
Entiendo, Rafa, que pueda aligerar una victoria como la de ayer, la situación que estaba viviendo Cruz Azul. Pero hoy los jugadores
están
tranquilos, espérame, no pueden estar tranquilos con la manera en la que se ganó, porque saben que no les va a servir y saben que otro partido igual lo van a terminar perdiendo.
Michel,
lo deben de entender los jugadores.
Estoy seguro que el único que está tranquilo es Corona.
Ah, bueno, por supuesto.
Sí, porque se sabe salvador del partido. Claro, no, natural. Yo no hablo de tranquilidad, Michel. Yo nada más digo, sí reduce la presión.
De acuerdo.
Porque si perdía ayer, y es cierto, si perdía ayer Cruz Azul, se iba a manejar que probablemente era la salida ya de Reynoso, que también en función de lo que fue para lo que fue contratado, me parecería una equivocación, ¿no? Tú no puedes hacer cambios así tan a corto plazo. No te conduce a nada. Lo que tienen que hacer es reflexionar Reynoso y todo el plantel y ser conscientes de que tienen potencial para jugar mejor al fútbol.
Hoy la crítica estaría mucho más severa sobre Cruz Azul, esa es la verdad.
Eso lo entiendo, pero a ver...
Es más, te voy a decir una cosa. Si lo pierde como jugó, ¿qué estaríamos diciendo? Ese es el resultado de un equipo pusilánime, un equipo que se fue a defender, fue a sacar el empate y terminó perdiendo. Pierde jugando más o menos bien, diríamos... Con mayor razón le estaríamos dando.
Dionisio,
de casualidad.
Justamente ese, Rafa, porque ayer termina ganando de casualidad y jugando su peor partido y además con un planteamiento, asqueroso. No puede ser
ganar.
A ver, ese debe de ser el análisis más allá de la victoria. No, pero no te puedes quedar con la victoria. Entiendo que vaya a ganar y te puede mejorar en la confianza y trabajar así es más fácil, sí, pero tú no te puedes quedar con el uy, ganamos, no, después del partido que fuiste a plantear, ganaste de milagro y tienes trabajar como si hubieras perdido el partido,
Michel,
porque no te sirve de nada.
No ganaban desde la ida de las semis contra Pumas, este equipo
pero entonces,
estaba muerto.
Entonces, si te vas a quedar con eso, Sergio,
gateando,
si te vas a quedar con eso, va a ser una victoria totalmente engañosa, porque es una victoria que no le sirve a Cruz Azul más que para sumar esos 3 puntos y quizá para tener mayor ligereza que lo que
pero
he venido diciendo.
Pero no es engañosa.
No, ¿cómo no va a ser
porque
engañosa?
Reynoso,
por supuesto que sí.
Reynoso acepta en conferencia de prensa que a eso jugó.
Reynoso lo que dice en conferencia.
Y que eso buscó, exacto.
Entonces, no está engañando a nadie, ni se está engañando él.
El resultado mata formas. El resultado mata las formas. Uno, es como el dinero mata galán. Así de fácil. En este caso, el resultado mató las formas. Aunque haya sido de suerte, de consecuencia, de casualidad, de chulo.
Bueno, porque lo único que necesitaban ayer era ganar.
Dionisio.
Ganar. Ganaron.
Yo les digo un poco como conclusión. Ya escuchamos los puntos de vista de todos. Dicen, reza el dicho, no hay nada mejor que la victoria. Nada peor que conseguirla de esta forma.
Ah, muy bueno.
Pero ayer, sí, pero ayer específicamente, la prioridad eran los tres puntos, no las formas, no, no jugar bonito.
Lo único, para terminar y concluir,
estás más cerca de
la
perder,
situación por
Sergio.
La que no estoy de acuerdo con Juan Reynoso, avalando su trayectoria como futbolista profesional, como lo decía Rafa, como técnico también, porque además en el Puebla hizo un buen trabajo, terminó ingresando por repesca a la liguilla, dejó fuera al campeón, dejó fuera al Monterrey cuando no era favorito. Sí, ok, está bien, pero a un equipo como Cruz Azul no le alcanza con eso, no le alcanza para calificar vía repesca y no le alcanza para decir, propusimos y no nos funcionó, entonces cambiamos, nos echamos para atrás. A Cruz Azul, Michel, no lo puede dirigir así un técnico.
¿Estás, Michel, estás listo entonces para decir que Cruz Azul no se va a meter a la liguilla?
No, Cruz Azul se tiene que meter a la liguilla y no, se tiene que meter además dentro de los mejores cuatro con el equipo que tiene.
Estás dando a entender que Cruz Azul no va a ninguna parte. Entonces, jugando
como jugó frente a Pachuca, no va a ninguna parte y no va a calificar con el plantel que tiene. Tiene que calificar.
¿Estás seguro,
de los mejores cuatro?
¿Estás seguro, Michel, que van a seguir jugando como jugaron anoche en Pachuca?
Espero que no. Espero que no.
Hay potencial.
Espero que no.
Yo también siento que no van a jugar como jugaron en Pachuca.
No, claro que no.
Y las percepciones también de los equipos. Fíjate, si ayer Reynoso, digamos, Puebla o cualquier otro equipo de bajo perfil, no importante el fútbol mexicano, saca la victoria como la sacó ante el América, digamos, o ante este León, o ante algún otro equipo. ¿Qué
igual se va a criticar a Cruz
Reynoso,
Azul? No, no, por favor.
Dionisio, no quisiera la
jugando así, no.
¿Que consiguió ayer Cruz Azul en Pachuca?
Claro, no, por eso te digo. De pronto, jugando así, a otro equipo, Reynoso, a un equipo de bajo perfil, malo del fútbol mexicano, si saca la victoria ante un gran equipo, hoy estaríamos diciendo, ¡qué bárbaro! ¡Bien, Reynoso!
¿Te ganó? ¿A un equipo de qué características?
Sí, pero hay que medir el potencial del equipo que diriges.
Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero este equipo, Rafa, hoy y Michel, estaba jugando peor que cualquier equipo que está en la parte baja de la tabla.
Al volver el América, hoy las Águilas en el Estadio Azteca ante Juárez. Y este fin de semana, el domingo específicamente, Pumas se enfrenta a Atlas en el Estadio Olímpico Universitario. Fecha 4 de la Liga MX en ESPN.
Ya dije, ¿qué tipo
Estas
de juego?
Son las ausencias de las Águilas. Hoy el América ante Juárez sin Memo Ochoa, sin Richard Sánchez, sin Sebastián Córdoba, sin Nico Benedetti. Bajas por todas partes, en todas las líneas para el equipo de Solari, que se medirá a un equipo de Juárez que en lo que va de la campaña ha conseguido un par de empates en Pachuca y contra Tijuana. Súmenle lo que ya decíamos a Bruno Valdés, lleva mucho tiempo fuera de circulación, y Pedro Aquino, que tampoco podrá estar en el medio campo junto a Richard Sánchez. Por lo que entonces las Águilas irían con Naveda y con Medina en la recuperación de la pelota. Y entonces muchas ausencias para el América, pero aún así, Dionisio, son los favoritos y son los obligados. ¿Pero ganará hoy, Dionisio, el América en el Estadio Azteca? Ahora vamos
se nos
con
fue.
Dionisio. Michel,
se nos fue
en el América?
Se nos fue, Dionisio Estrada. Si escucharan lo que dice entre cortes, sería más divertido. Vaya sandeces que se le ocurren a Dionisio Estrada. Bueno, hablemos del América entonces. Sí, me parece que hoy deben de ganar el equipo de las Águilas del América.
Se
sí,
fue,
con razón,
Rafa,
se puede
esconder.
Con
Dionisio.
Eso, mira, entre lo que dice entre cortes y las analogías, que bueno, ya va mejorando
respecto
a ese programa.
Comparó
la postura del Cruz Azul con la postura del Milán. Sí, bueno, en fin, hablemos mejor de...
Qué bueno que reconocen que fue la postura.
Sí.
No, es que
y por
sí,
ahora,
se cayó la llamada.
Dionisio,
sí.
Muy bien.
Yo estoy contigo, también el resultado, ¿eh? También el resultado.
ahí la lleva.
Muy bien, Dionisio.
Ya clavó uno. Y el
bueno, rápidamente.
Y no la clava.
Hablemos entonces del América Juárez. Dionisio, hablábamos también en la primera hora de Fútbol Picante sobre las ausencias y las bajas que tiene el equipo de las Águilas del América. Coincidíamos en que no es quizá la portería, que para muchos pudiera ser esta la baja más importante. No lo es, porque Jiménez ha sido un arquero confiable cuando ha tenido que entrar para suplir, y lo ha demostrado con creces. Incluso en esos partidos que Rafa mencionaba, cuando llega recién Ochoa, que no era titular, lo hace sin recibir gol. Lo hacía muy bien Jiménez. Después viene en el medio campo dos ausencias importantes, la de Richard Sánchez y la otra que hablábamos de Córdoba. La de Córdoba por suspensión no tiene nada que ver con la situación del COVID, y para mí, lo decía en la primera hora y lo reitero, la situación y la baja de Córdoba terminará siendo más importante para el América que la de Richard Sánchez.
No olvidar la de Pedro Aquino,
No. Pero a ver, Pedro Aquino ha jugado medio tiempo con el equipo del América, va llegando, no se ha podido consolidar, aunque viene de ser campeón con el León.
Pero lo trajiste para ser titular.
Está
y cuando
bien.
Entró,
no lo ha sido.
Y cuando entró le dio el pase a Córdoba para ganar sobre el final el 2-1.
Está bien, okay. Pero hoy la ausencia de Richard Sánchez y la de Córdoba, me parece que es más importante la de Córdoba por lo que ha significado.
Michel,
Córdoba
no
con
me
el América
has contestado,
es más fácil construir que destruir.
Si hoy gana el América, aún con las
bajas. Tiene que ganar el América. Hoy debe ganar el América. En la cancha del Estadio Azteca.
No, pero una cosa es de ganar, una cosa es
más
allá.
Gana,
no, pierde. Tienes que ser más
bueno, va a ganar. Okay. Lo va a hacer el equipo del América.
Dionisio, ¿coincides? ¿Hoy gana el América?
Hoy gana el América. Apretado, pero va a ganar.
Ok. Rafa, ¿qué piensas? ¿También ganan las Águilas aún con todas sus bajas?
Sí, gana América.
Gana América. ¿Cómo, Rafa? Con todas estas ausencias.
Hay que medir, ¿no? Tampoco estamos hablando de la ausencia de cómo puede resentir Barcelona si no juega Messi, ¿no? O sea, aquí las ausencias, ahí lo comentaba bien Michel, me parece que la que tiene más y mayor impacto es la de Memo Ochoa, por todo lo que representa la experiencia. Lo afín que es con América, es un referente indiscutible. Sin embargo, está muy bien suplido. Y cuando ha sido requerido, claro, Jiménez, no lo ha resentido el equipo y no tiene por qué resentirlo hoy. Porque tampoco me imagino un partido que sea demasiado exigido Jiménez. De acuerdo al comportamiento de que se da habitualmente en el fútbol mexicano. Luego, las ausencias en la mitad de la cancha. Pienso que el América, teniendo el plantel que tiene, una plantilla como la tiene, no tiene equipo para pronosticar o candidatearlo para ser campeón, pero es un equipo que está por encima del nivel que tiene Bravos de Juárez. A eso me apego yo para decir, a pesar de ausencias, hoy el América gana.
Y no solamente Bravos, también Atlas, y uno quiere pensar que también Puebla, y uno quiere pensar
eso,
que también Querétaro, ¿no? Ya después
el discurso Dionisio,
es... Los partidos hay
pero
que
son jugarlos, partidos en papel ganables.
Claro, así es.
Claro.
De acuerdo.
Los partidos,
de acuerdo.
El análisis y el comentario previo, América tiene para ganarle a varios equipos.
Claro.
Dionisio.
Ya si después
Dionisio,
no lo gana es otra cosa, ¿no?
Dionisio, pero esto de Rafa estuvo muy interesante. Rafa, ¿América no tiene plantel para ser campeón?
No, naturalmente que no. Y no lo tenía
para
el torneo
anterior.
No, bueno, en el fútbol mexicano ha sido campeón Pachuca cuando fue con el Vasco Aguirre, y perdóname, pero había 10 equipos mejores que Pachuca.
El mismo Cruz
Incluso
Azul.
Incluso la
¿no?
final con Cruz Azul fue muy superior el partido que jugaron de visitante Pachuca, y luego el que cerraron aquí en aquella extensión de tiempo, el gol de Glaría, porque entró en ese marasmo de partido que ni siquiera parecía final, esa es la verdad. Ni siquiera, campeón en Pachuca. Entonces, siempre hay equipo. No llegó una vez Pachuca y San Luis, un partido, acuérdense, es partido que se jugó, una final en el fútbol mexicano.
Richard Núñez, ¿no?
Sí, pero si nosotros nos ponemos a ver los planteles esos, con el plantel que en ese momento tenía Tigres, tenía Monterrey, tenía América, tenía Cruz Azul, tenía Toluca. Eran todos mejores planteles.
No,
entonces el sistema de competencia sí te permite. Lo que decíamos en papel, por supuesto, que América es favorito sobre Juárez. América hoy, en este momento, con o sin la figura de Solari, o si se mantuviera el Piojo, no es el equipo candidato para ser campeón.
Misma lectura le doy.
Va a pelear, pues va a pelear.
Claro, sí, no, de acuerdo. Es más, yo el torneo anterior cuando establecí y dije, no veo a la América ni siquiera entre los cuatro candidatos al título, rápido, ¿no? Las críticas, ¿cómo es posible? Pero si el América, lo mismo
acá. Se metió entre los mejores cuatro, Dionisio.
Pero no fue campeón.
Fue segundo.
Pero sí se metió entre los mejores cuatro.
Por eso, ¿y fue campeón?
No, claro.
No fue campeón, entonces a eso me refiero.
Se quedó en cuartos de final, de hecho.
Y tampoco y fue además, campeón rayado.
Y además, no lo veías para campeón.
Y además quedando humillantemente eliminado ante el acérrimo rival. Y además,
claro.
Este torneo yo establecí, y esa es mi, así en ese orden, a quienes veo como campeón, que León repita, aunque es difícil que están, ¿no? En el bicampeonato, pero veo a León, a Tigres y a Monterrey. Y de ahí para buscar
para mí el candidato
me cuesta trabajo.
Para mí el número uno es el León de nuevo.
Por eso, bien, Rafa.
Está bien, yo por eso
porque
dije.
¿Sabes qué? Es el único equipo en el fútbol mexicano que ha mantenido a lo largo de, ¿qué te gusta?, de tres torneos, un estilo, un propósito, sí, jugando de local, de visitante y haciendo el mejor fútbol. Sí. Y la verdad dejó ir las oportunidades anteriores con Tigres, en parte porque no estuvo ni JJ Macías ni Mena.
Que la América,
no hubiera vuelto a
repetir. Y teniendo en contra, Rafa, el tema de que no es fácil repetir como campeón el torneo siguiente.
Y
no,
a un León que ha priorizado el trabajo en equipo, porque se fue Macías en su momento y era un hombre importantísimo. Hoy se fue Aquino, lo quitó el América y era un hombre importantísimo para el León y sigue siendo uno de los equipos considerados a ganar el título. Ahora, ese León, Rafa, no tiene mejor plantel que Tigres y que Rayados, y tampoco que el América. Me parece que sí están en una igualdad de circunstancias en ese sentido.
Pero León y América. Pero está mejor planificado
totalmente el equipo. Y trabajado.
Aquí sí se ve. Mira, aquí no han buscado el golpe mediático. Aquí no han buscado la chequera encima del escritorio. Exacto. Aquí lo que han hecho es hablar con Ambriz y a ver qué es lo que requiere Ambriz para que su equipo siga funcionando como ha venido funcionando. Es pues la verdad.
Y a mí se le duele que el América no esté considerado por Rafa y por mí como candidato al título.
Vamos a la pausa. ¿Te consideras tú como candidato al título?
No, este América no.
Porque, Michel, sentí que te dolió.
Mucho.
Sentí que te herimos.
Fue una daga.
Que el América no va a ser campeón.
No. Una cosa.
Este lunes la MLS dio a conocer su calendario. Por cierto, sí habrá tanto Leagues Cup como Campeones Cup contra la Liga MX. Mauricio Pedrosa, bienvenido a Fútbol Picante. Mau, y tú desde Estados Unidos llegas hoy para acusar a futbolistas de la Liga MX de fraude. Bienvenido.
Saludos para todos, un fuerte abrazo. No a los futbolistas como tal, a la Liga como tal.
Okay.
Y en particular voy a señalar a los últimos dos presidentes, al señor Enrique Bonilla, al actual presidente Mikel Arriola, que le han vendido algo a la afición, a la muy, muy dolida afición mexicana, algo que no es. Los últimos años nos han vendido que el fútbol mexicano pertenece en su liga al top ten mundial. Y creo que hoy, y tú sabes, Sergio, lo conoces muy bien, el aficionado mexicano aquí en Estados Unidos gasta mucho, consume la liga mexicana. Hay una melancolía de querer regresar a lo que es su tierra a través del fútbol. Pero lo han engañado. El alma del fútbol es el gol. Y este arranque del torneo mexicano, porque yo los escuchaba antes del corte, a ti, a Rafa, a Michel, a Dionisio, apasionados, entendiendo algo que sí funciona como es lo de León. Pero luego, fuera de ahí, otros equipos que no funcionan para nada. El promedio de goles de este torneo es impresentable. Es lo peor que hemos visto, no en años, sino en décadas, en el fútbol mexicano. Y no nos olvidemos que tanto el señor Bonilla como el señor Arriola nos han dicho que queremos internacionalizar a la Liga MX. Entonces, quiero la primera prueba, por favor, producción, si pueden subir la primera estadística para entender la gravedad de este asunto. Vean el promedio de goles de la Liga Mexicana por jornada comparado con las grandes ligas del mundo. En la Liga MX vemos 14 goles por jornada. cuando en la Premier League vemos 21, en España 27, en Italia, cuando pensábamos que estaba el fútbol amarrete en Italia, 29 y en la Bundesliga 26.6. Yo sé que hay más partidos en algunas de estas ligas, pero la realidad es esta. El escaso nivel goleador es abrumador. Ahora, ustedes me dirán, oye, pero ¿cómo vas a comparar a la Liga MX con esas grandes ligas? Perfecto. Le pido a la producción entonces la prueba B, porque la prueba B es la comparación entre la Liga MX y su muy mentada MLS. Y vámonos ni siquiera a contar este arranque patético en goles, sino vamos al 2020. En la Liga Mexicana por jornada veíamos 22.5 goles. Y en la MLS veíamos 36.2 goles. Ya sé.
¿Y eso quiere decir que es mejor la MLS para ti?
Es más entretenida y le cumple al aficionado. Yo no estoy diciendo cuál es mejor, cuál es peor. Estoy hablando de la que no le miente a su afición. El aficionado prende la televisión para ver goles. El aficionado paga un boleto de un estadio para ver goles. Y si no los encuentra...
Muy bien.
Esos goles no quiere decir que están bien elaborados.
Ese es otro problema. Es como cuando tú vas a comerte un taco, no, vas a una taquería y te encanta el taco. Ya me imagino que vas con el taquero a decirle, ¿me puede por favor mostrar la vaca de la que vino mi carne? Para... No, tú quieres ver el taco que te sepa bien y ya está. No vas a pensar en la elaboración. Lo último. La última prueba antes de escuchar a mis compañeros.
Adelante.
Esta última prueba. Adelante. Porque hablemos de entonces fiscal, cuál es el problema. ¿Saben cuál es el verdadero problema? No hay grandes jugadores en México. No hay figuras en el fútbol mexicano. El fútbol mexicano ha dejado de traer futbolistas de calidad. Vamos a la última prueba, por favor, para ver quiénes hacen los goles desde que empezaron a jugar en México. El número uno sigue siendo Oribe Peralta, pero por un tema de antigüedad. Desde el 2003, 166 goles. Pero vean el dramático cambio. André Pierre Gignac, que debutó, fíjense, 12 años después que Oribe Peralta, nada más tiene 40 goles menos. Y después Rogelio Funes Mori, que sí podemos coincidir que es un jugadorazo, pero después... Furch, Pavón, Zambeso, Cabecita Rodríguez. Nos han mentido en el fútbol mexicano, amigos. No tenemos grandes partidos.
Estoy bien.
Y no tenemos grandes jugadores.
Está bien, señor fiscal. Estoy a punto.
¿Michel?
A punto, perdón, Sergio, a punto de comprársela al señor fiscal siempre y cuando me pueda decir por qué se da esta situación. ¿Cuál es la situación primordial por la que está pasando esto en el fútbol mexicano?
Me parece, Michel, fuerte abrazo para ti también.
Porque si no me lo dices bien, vas a perder el caso, ¿eh?
Bueno, te lo acabo de decir con la última gráfica. No hay grandes jugadores en el fútbol mexicano.
No, pero no pasa por ahí. No pasa por ahí.
Sí,
porque sí vienen jugadores importantes al fútbol mexicano. Ya quisiera la MLS tener a un Gignac. No, ¿sabes por dónde pasa? Te voy a ayudar tantito.
Ojo,
pasa, está bien. Pasa, señor fiscal, por el sistema de competencia del fútbol mexicano, donde en 18 jornadas defines si calificas o no. Hoy han quitado el descenso, algo que por supuesto agrava esta situación porque hay menos importancia, Michel, en los equipos de tratar de ganar los partidos o planteamientos
confirmas,
como lo que ya hablamos de Cruz Azul.
Pero yo
la situación pasa, Mauricio.
De que la
señor
liga
fiscal
está engañando al aficionado. No tenemos una gran liga de fútbol.
Yo solamente quiero establecer...
No es en lo que estás diciendo, es en el sistema de competencia que tiene el fútbol mexicano.
En primer lugar, la prueba no es tan contundente del señor fiscal, y lo voy a decir por qué. Porque él está comparando el inicio de tres partidos de tres jornadas contra otros torneos que ya llevan mucha más cantidad de partidos. Sería bueno que durante la presentación de pruebas hubieras añadido entonces el último torneo también.
Okay.
Para ver
si se acercan
y son.
Eso fue
desde ahí
exactamente.
Desde ahí ya no está siendo contundente su prueba.
Dionisio,
y punto número tres, te voy a dar.
2020. La prueba de MLS.
Te voy a dar dos argumentos más. No, bueno, pero lo habías presentado con las otras también. Y te voy a dar dos argumentos más por qué pienso de este arranque tan flojo, más allá de que la primera jornada parecía que nos había convencido. Primero, hay 7 equipos que están estrenando técnico. Por lo tanto, esos 7 equipos
eso en el mundo no
tienen
pasa.
Mucho... No, tendrías que verlo, tendrías que relacionarlo.
En un torneo corto. Pasa en otros torneos también.
Sí, pero en los otros torneos, como son torneos largos, es para trabajar. Aquí tuvieron menos de un mes para trabajar estos 7 nuevos técnicos. Y algunos, mucho menos. Y el otro punto, hablabas de los jugadores. También el arranque del torneo tiene que ver. Gignac prácticamente no ha jugado, a excepción del primer partido. Jonathan Rodríguez ha quedado fuera en 2 partidos.
Dionisio,
no,
te presenté números históricos. Tú me estás hablando,
pero me estás presentando el 1.76 basado en las 3 jornadas. Yo te estoy dando razones por qué en las 3 jornadas se han tenido justamente ese promedio. Dionisio. Porque muchos de los centros delanteros, y entre ellos los más importantes, el campeón goleador, no ha jugado 2 partidos prácticamente.
Entonces, Dionisio, déjame hacerte una pregunta.
Entonces,
Dionisio,
yo lo que te estoy diciendo es que hay muchos centros delanteros afuera.
Voy a hacer una pregunta. Entonces, si André Pierre Gignac está fuera y el Cabecita Rodríguez está fuera,
se acabó. Y Julio Furch también está fuera.
¿El torneo?
No. O sea, y Julio Furch también está
fuera. Del fútbol mexicano.
Y Macías también
para
estaba fuera.
Depende
de estoy
Macías
dando no existió ejemplos el torneo de pasado. ¿Cuántos centros delanteros
Macías,
han Macías estado
Macías
fuera?
Macías ni lo traigas a la conversación porque no existió el torneo pasado. Para ti, Dionisio, el espectáculo
lo que sea,
en México,
pero es el centro delantero de Guadalajara. Y ha estado afuera.
Entonces, para ti el espectáculo en México se resume en 3 jugadores. Más a mi favor.
No, te estoy estableciendo nada más algunos ejemplos.
Lo que acabas de decir.
Te estoy estableciendo algunos ejemplos nada más. Por eso tu teoría y tus pruebas no son contundentes y tu teoría es nula. Yo no estoy de acuerdo con
Rafa.
No sé si Rafa.
¿Qué piensas?
Yo
creo... Rafa.
A mí me parece. Yo estoy a favor un poco del fiscal en cuanto a que. El fútbol mexicano, y hablo históricamente, no hablo de este arranque, donde sí se pueden encontrar esas diferencias de que hayan jugado más partidos y si han jugado los titulares y aquí no. La ausencia de goleadores mexicanos en la tabla, quitando este último que estuvo peleando ahí, que fue Macías. De ahí en fuera son varios torneos que obedecen mucho a que los equipos, por el costo del jugador extranjero para venir, pero no del jugador extranjero del nivel de Gignac. No,
exacto.
O sea, grandes jugadores ni han venido ni van a venir. No hay interés para el jugador extranjero calificado venir al fútbol mexicano. Solamente que sea ya un jugador que a lo mejor está un poco en la etapa de salida. El caso de, aunque no es un goleador, pero el caso de Valencia que acaba de venir, ¿no? Después de haber sido un exitoso jugador en el Manchester United. Digo, el tema es ese. La verdad es que el fútbol mexicano no ofrece tanto. Ahora, mucho, sí, de acuerdo, pero mucho... De lo que carece el fútbol mexicano, a mí entender, creo que obedece a que el compromiso como tal, de acuerdo al sistema de competencia, a las posibilidades que te encierran para justificar torneos que han sido medios torneos o han sido malos torneos, pero que se justifican a lo mejor con 3 buenos resultados en la parte final, olvida todo. Y la inconsistencia del fútbol mexicano es... notable,
Rafa,
en todas las jornadas.
Dime. Este arranque flojo pinta más para hacer una tendencia hacia allá, que el fútbol mexicano va hacia allá,
claro,
que revertirla. Y ese es el problema, porque podemos tener buenos torneos, de acuerdo, pasa en todos lados.
Sí.
Pero a mí lo que me preocupa, y acá es lo que te quiero preguntar, Rafa, si la realidad del fútbol mexicano no comienza cada día a parecerse más a esto, a este tipo de jornadas con pocos goles, que a lo mejor a pensar que cuando regresen esos grandes goleadores de los que hablaba Dionisio, podemos volver a tener buen fútbol. ¿A qué se parece más entonces?
Una cosa es otra producción.
Te voy a dar un punto de vista. El jugador mexicano, y digo, no estoy tratando de justificar en nada, pero me tocó vivirlo en la cancha. El jugador mexicano sí está resintiendo de manera notable lo que ha sido este torneo y parte de lo que fue el torneo anterior, la ausencia de público. La ausencia de público al jugador mexicano lo desmotiva muy probablemente mucho más que a jugadores.
Interesante.
De acuerdo, Rafa, que tampoco es que vaya mucho, que digamos.
No, bueno, pero... Oye, te voy a decir una cosa. Tanabe, en mi punto de vista, Tanabe ha venido a la baja hasta en ese renglón que te puedo decir que en la etapa, claro, jugando en un equipo que no era de los de mayor convocatoria, no hablo de mi espacio en América, hablo de mi espacio en Atlante, oye, teníamos Atlante invariablemente entradas de 40, 50, 60 mil gentes. Y
hoy digo, esas entradas no hay, Rafa, hoy esas
de
entradas 112 no hay en el mexicano.
Pues sí, no la...
Y por, si es
no
por la baja del espectáculo. Y también es porque el
naturalmente,
sistema
ahora,
de
ahora
gracias. Un abrazo para el fiscal.
Bueno, a ver, Sergio, ¿el fiscal qué? ¿Fue o no fue contundente?
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.